El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos hoy en la historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar, el idioma de Indonesia. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Jokowi elogia a jóvenes empresarios que promueven productos locales. Filipinas-Indonesia establece la patrulla fronteriza conjunta. BNPT se amplía el área de reclutamiento de terroristas. Ahora, las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, ha dado elogios a los jóvenes empresarios que promueven productos locales. Él dijo cuando visita una tienda de café en Cipete Raya con su familia el domingo. El tienda mucho apreció a los hombres jóvenes que han desarrollado con éxito marcas locales o marcas tradicionales. El jefe de prensa, medios de comunicación e información de la secretaria presidencial, Bey Mahmudin, en un comunicado de prensa dijo que el presidente había dado elogios a la tienda de café propiedad de Andanu Prasetyo Otio, ya que también es llamado para el uso de granos de café locales para sus productos de café. Jokowi, acompañado por la primera dama Iriana, la hija Kahiyang Ayu y el hijo Kaesang Pangarep, llegaron a la tienda de café o la cafetería a las 11:30 de la mañana y fueron recibidos personalmente por su dueño. Se quedó en la tienda de café durante 30 minutos. Mientras hacía cola, el presidente Jokowi preguntó el cajero sobre el mejor café vendido y fue dicho por el dueño que era leche del café de Besi. Y así lo ordenó. El presidente Jokowi, mientras que estaban en esos lugares, también tuvo la oportunidad de saludar a la gente y tomar selfies con ellos. Indonesia y Filipinas llevan a cabo una patrulla coordinada de una semana para fortalecer la interoperabilidad marítima de los dos países. El mayor Ezra Balagtey,
El oficial de información del comando de Mindanao Oriental dijo el domingo que las patrullas coordinadas comenzarán el jueves 6 de julio con una ceremonia de despedida. La ceremonia de despedida se llevará a cabo en el muelle de Sasa, en la ciudad de Davao. Balagtay dijo que la patrulla coordinada anual de Filipinas-Indonesias comenzará con una ceremonia militar el martes 4 de julio en la estación naval de Félix Apolinario, Panacan, la ciudad de Davao. Dijo que se espera que los delegados indonesios lleguen el lunes 3 de julio al muelle de Sasa y que se les conceda una ceremonia de llegada por parte de las fuerzas navales de Mindanao Oriental. Dijo que la patrulla coordinada está destinada a fortalecer la seguridad del Golfo de Davao y la frontera común de los dos países en la parte sur del archipiélago filipino, en particular a lo largo del mar de Celebes. Dijo que también tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad de los dos países en la patrulla marítima. Balagtay dijo que la patrulla coordinada se culminará el 12 de julio en una ceremonia de clausura en Manado, Indonesia. La Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo, BNPT, detectó la expansión de las áreas de reclutamiento de terroristas llevada a cabo por el grupo terrorista Jama Ansaruddaulah, JAD. El portavoz de la agencia, Irfan Idris, dijo el fin de semana que harán lo que sea necesario por cualquier medio necesario para atraer a la gente. A pesar del caso, Irfan no revela en qué celdas el grupo dirigido por Arman Abdurrahman y se comprometió a pertenecer al Estado Islámico de Irak y Siria están encarcelados en la penitenciaria de Nusa Kambangan, en Java Central. En cambio, solo mencionó que el norte de Sumatra es uno entre muchas otras áreas que está bajo estricta vigilancia del BNPT y la Policía Nacional. El mes pasado, alrededor de las 3 de la mañana, Syawaluddin Pakpahan y Ardia Ramadana irrumpieron en el puesto de salida del cuartel general de la Policía del norte de Sumatra. Ambos apuñalaron al inspector adjunto o ayun inspector Martua Sigalingin a la muerte. El presidente de la Cámara de la Comisión 5 sobre el Transporte, Fari Jerni Francis, apreció la ejecución de 2017 del EID de regreso a casa y el transporte del éxodo. El buen flujo del transporte de Eid al-Fitri este año se debe a los avances realizados por el gobierno y las partes interesadas para anticiparse y contrarrestar los problemas. Fari dijo en Lampung el domingo que el gobierno recibió un informe sobre el 14 al 50% de la disminución de accidentes. Él espera que tales avances puedan desarrollarse en rutinas para que el sistema de transporte nacional integrado pueda ser implementado. Fari dijo que la Cámara de Representantes y el gobierno formularán un proyecto de ley sobre el sistema de transporte integrado. También indicó que el gobierno discutirá este sistema y diseñará la ley para el sistema. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que si existe tal ley como sistema de transporte, integrado, el gobierno y las partes interesadas tendrán más libertad para desarrollar el sistema de transporte. Explicó que si Indonesia tiene una regulación bien formulada, la evaluación sobre el transporte del Eid al-Fitri será más fácil y luego el gobierno le pedirá al operador que se ajuste con la evaluación. El número de accidentes de tráfico durante la temporada de vacaciones islámicas de Eid al-Fitri 2017 en Java Central cayó un 36% en comparación con el mismo periodo del año pasado, dijo el inspector jefe de la policía de Java Central, con Chondro Kirono, mientras supervisaba la condición de tráfico en el puesto de seguridad de la operación Ramadilla Chandi 2017 en la policía de Banyumas, Ajibaran, Banyumas. El domingo, Chondro Kirono dijo que durante Eid al-Fitri de 2017, los 292 accidentes de tráfico fueron registrados, mientras que el año pasado el número fue de 457. Así disminuye el 36%. Durante la temporada de fiesta de Eid al-Fitri de este año, los accidentes de tráfico cobraron 20 vidas, frente a 28 vidas en el mismo periodo del año pasado. Los accidentes gravemente heridos son 40 personas, una disminución de 44, y ligeramente heridos son 428 otros, frente a 653 víctimas en el año anterior. El Ministerio de Turismo ha realizado un taller en Biak, Papúa, para apoyar el desarrollo del turismo en la regencia arquipelágica de Biak Numfor. Recientemente se realizó el taller de turismo sostenible y desarrollo pesquero. El regente de Biak Numfor, Thomas Alpa Edison, dijo que este taller establece el mejor concepto, el modelo y las prácticas para mejorar el turismo en la regencia de Biak Numfor. El funcionario del ministerio encargado del desarrollo de la industria turística y de destino, Dadang Rizky Ratman, uno de los principales oradores del taller, dijo que basándose en los datos del ministerio, el turismo sirve como uno de los contribuyentes al Producto Interno Bruto y a las divisas. También proporciona las oportunidades de trabajo más fáciles y baratas. Esta es la razón por la cual el ministerio cree que el turismo se desarrollará bien en Biak. Dadang agregó que las principales consideraciones para los turistas cuando visitan un destino son la seguridad y las instalaciones. El 60% de los turistas vienen a Indonesia porque quieren experimentar la cultura local, el 35% para explorar la naturaleza y el 5% para disfrutar de atracciones turísticas artificiales como eventos deportivos o MICE, reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, conciertos de música y otros. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Ahora continuamos con el comentario cuyo título es Diáspora de Indonesia juntos para construir el país. El cuarto Congreso de Diáspora de Indonesia se llevó a cabo en Jakarta los días 1 hasta 4 de julio de 2017 con el tema Tener sinergia en construir el país. El presidente de la Junta Directiva de la Red Global de Diáspora de Indonesia y DNG, Dino Patijalal, dijo en una rueda de prensa en Yakarta que el Congreso de este tiempo fue el mayor Congreso de la diáspora desde que se celebró por primera vez en Los Ángeles en 2012. La implementación del Congreso de la Diáspora de Indonesia por parte de IDNG, que ya tiene representación en 65 ciudadanos de varios países, fue motivada por el hecho de que Indonesia tiene el número de diáspora que incluía los 10 primeros en el mundo. A saber, con 6.8 millones de ciudadanos de Indonesia y alrededor de 10-15 millones de personas de ascendencia indonesia en varias partes del mundo. De los millones de diáspora, solo unos 2 millones de personas son trabajadores indonesios, los que contribuyen con unos 10 mil millones de dólares y por año para el país, mientras que el resto son profesionales, artistas y estudiantes cuyas contribuciones a Indonesia no se pueden contar claramente, de hecho de que ellos han demostrado talento y experiencia en el ámbito internacional. El Congreso de la Diáspora de este año es muy interesante y especial porque asistieron 9.000 personas de 134 ciudades de 55 países del mundo y 71 ciudades en Indonesia. Además, una serie de figuras icónicas de la diáspora con destacados logros en el extranjero también están presentes en este congreso. La atracción principal es la presencia del 44º presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como orador principal en la sesión de apertura de la convención. Además de Obama, hay cerca de 40 otros oradores que constan de diversos orígenes, tales como empresarios, estudiantes, religiosos, políticos, hasta artistas internacionales. De los nombres presentes en el 4º Congreso Diáspora de Indonesia, se pueden observar que la diáspora de Indonesia participa indirectamente en traer la reputación de la nación indonesia a nivel internacional. Solo dígalo, el cofundador de Marvel Technology Group, Sehat Sutardja, el director del diálogo interreligioso del Vaticano, Padre Marcus Solo Kewuta, SFD, el imán musulmán moderado en los Estados Unidos, Sanus Samshi Ali, la actriz de Hollywood, Tania Gunadi, y la cantante pop Angun. Ellos son algunas de las muchas inspiradoras diáspora de Indonesia y comparten sus experiencias e ideas en la convención. Como ha dicho el presidente de la Junta de Supervisores de la Red de la Diáspora de Indonesia, Dino Patijalal, que en la diáspora de Indonesia muchos tienen excelentes logros, los que son educados, así como tienen activos y potencial tremendo. Lo que se necesita ahora es la sinergia entre la diáspora indonesia. Se espera que el 4º Congreso Diáspora de Indonesia para fortalecer aún más la fraternidad entre los indonesios en Indonesia y la diáspora de Indonesia en el extranjero. Se espera que la contribución de la diáspora de Indonesia en ultramar pueda construir la economía en Indonesia como se ha hecho otros países como China o la diáspora de la India, que ha ayudado con éxito a construir la economía de su nación. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia, un día en la historia, el 3 de julio. Empezamos con lo que ocurrió el 3 de julio de 1905. En Francia se vota la ley de separación de la Iglesia y el Estado. La ley de separación de la Iglesia y el Estado se aprobó por la Cámara de Diputados de Francia el 9 de diciembre de 1905. Promulgada durante la Tercera República, estableció un Estado secular en Francia. Francia estaba entonces gobernada por el Bloc de Gauches, coalición de izquierda liderada por Émile Combes. La ley estaba basada en tres principios, a saber, la neutralidad del Estado, la libertad en el ejercicio religioso, los poderes públicos relacionados con la Iglesia. La ley es vista como la columna del principio francés de laicismo. La ley declara la célebre frase, la República no reconoce, no paga ni subsidia religión alguna. Aunque establecida oficialmente a través de la ley de 1905, el concepto de Estado secular en Francia se traza frecuentemente a la Revolución Francesa, comenzando en 1789. Antes de ese tiempo, el catolicismo había sido la religión del Estado de Francia, y la jerarquía católica estaba firmemente entrelazada con el antiguo régimen. De todos modos, la revolución llevó a varios cambios de política, incluyendo la breve separación de la Iglesia y el Estado en 1795. Dada por terminada por el establecimiento por parte de Napoleón de la Iglesia de Francia con el Concordato de 1801. Continuamos a lo que ocurrió el 3 de julio de 1998. Japón lanza la sonda Nozomi con destino a Marte, con el objetivo de estudiar la atmósfera del llamado planeta rojo, así como su interacción con el viento solar, su campo magnético y su composición, y buscando que la experiencia fuera de utilidad para desarrollar nuevas tecnologías que se utilizarían en futuras misiones interplanetarias, al Instituto of Space and Aeronautical Science diseña y construye la sonda espacial Nozomi, la cual fue lanzada un día como hoy, pero del año 1998.
La sonda que también serviría para captar imágenes de la superficie del planeta tenía como destino final Marte. Sin embargo, no pudo completar su misión debido a una serie de fallos en el sistema eléctrico. Finalicemos hoy en la historia con lo que ocurrió el 3 de julio de 1952. Estados Unidos aprueba la Constitución de Puerto Rico. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es el documento que rige al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Está constituido por 9 artículos que detallan la estructura del gobierno, así como la función de varias de sus instituciones. El documento se encuentra en el capítulo en exposición al público en una caja de cristal, Declaración de Derechos Amplia y Específica. Como Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico está compelida a adherirse a los postulados de la Constitución de los Estados Unidos debido a la cláusula de supremacía y a la legislación federal pertinente referente a la cláusula territorial. Fue ratificado por el electorado de Puerto Rico en un referéndum el 3 de marzo de 1952, aprobado asimismo por el Congreso de los Estados Unidos y promulgada por el presidente Harry S. Truman en una versión modificada en Ley Pública 824-4766, Estatuto 327, el día 3 de julio de 1952. El 10 de julio del mismo año, la Convención Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 824-47. El 25 de julio de 1952, el gobernador Luis Muñoz Marín proclamó en un acto público la efectividad de la Constitución y por primera vez se hizo en San Juan la bandera de Puerto Rico. Oyentes, este fue Hoy en la Historia desde la voz de Indonesia en Yakarta. Indonesia ha escogido el miembro de la Junta Ejecutiva del COI de la UNESCO.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, Indonesia fue elegido el Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para la Educación, la Ciencia y la Cultura, IOC, UNESCO, por su sigla en idioma indonesio, para el periodo 2017-2019, en la 29ª reunión de asamblea de la IOC UNESCO en la sede de la UNESCO, París. El auxiliar del diputado para la ciencia y la tecnología marítima del Ministerio de Coordinación para el Transporte Marítimo, Nani Hendiarti, en un comunicado de prensa el viernes dijo que con la elección de Indonesia como Executive Member Council IOC of UNESCO para el periodo de 2017-2019, el gobierno necesita trabajar en la mejora de la gobernabilidad, infraestructura de ciencia y tecnología marinas, así como programas estratégicos de investigación marina. Nani Endiarti explicó que el éxito no puede ser separado de la larga lucha desde informal consultation process sobre los efectos del cambio climático sobre los océanos celebrada en la sede de la ONU de Nueva York desde 15 al 19 de mayo, seguido por la Conferencia Mundial de los Océanos en la ONU en Nueva York el 5 al 9 de junio de 2017. Como el mayor país archipiélago en Asia y el Pacífico, según Nani Endiarti, la posición de Indonesia como miembro de la Junta Ejecutiva se abrirá oportunidades en la realización del eje marítimo más amplio del mundo. Él explicó que el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos coordinará los esfuerzos para mejorar la gobernanza marítima, la infraestructura de la ciencia y tecnología, así como programa de investigación marina estratégica. Por otra parte, Indonesia tiene que tener Indonesian Ocean Data Center, que más tarde se convierte en parte de la contribución de Indonesia para el intercambio internacional de datos oceanográficos e intercambio de información para fomentar el desarrollo de la alfabetización y la capacidad de los investigadores jóvenes. Él afirmó que la investigación marina puede fomentarse y mejorarse a través del Plan Maestro de la Investigación Nacional y la Gran Estrategia de Investigación Marina Nacional que está siendo compilado junto con los académicos o universidades en coordinación con el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos. Nani Endiarti es un miembro de la delegación de Indonesia en esa reunión. La 29ª reunión de Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO Assembly Meeting se celebró en la sede de la UNESCO en París los días 21 al 29 de junio de 2017. La delegación de Indonesia dirigida por el jefe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Andi Eka Sakya. La delegación de Indonesia consiste en el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos y Pesca, Instituto de Ciencias de Indonesia y el representante permanente de Indonesia en la UNESCO, París, el Consejo Ejecutivo de IOC UNESCO representa a 334 países de Asia y el Pacífico. La posición como Consejo Ejecutivo que posee Indonesia junto con Australia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Pakistán, Tailandia y China.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a presentar a ustedes la tradición de Mekotek. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia.
Señores oyentes, el sábado del 20 de febrero pasado, la comunidad hindú celebró la fiesta de Kuningan. La fiesta se lleva a cabo cada 210 días, utilizando cálculos del calendario de Bali. En ese día, los hindúes hicieron la adoración a los dioses hindúes, Pitara, para invocar la seguridad o salvación, la protección y la dirección física y mental. Por lo tanto, en esta fiesta, la comunidad hindú balinesa fue al templo a orar. Además de orar, la mayoría de la comunidad hindú, sobre todo en el pueblo de Munggu, Mengwi, la regencia de Badung, celebró también la tradición de Mekotek en la fiesta de Kuningan. El objetivo es, por supuesto, para apelar la salvación al Dios. Estimados oyentes, la tradición de Mekotek es llevado a cabo con disparos de lanzas entre un grupo contra el otro. Antes de que esta tradición dure, los aldeanos de Munggu preparan un tronco de madera que se utilizará como un medio de guerra de madera o Mekotek. La madera que será utilizado está en la condición de la piel pelada con una longitud de entre 2 a 2.5 metros. Se requiere que los participantes de esta tradición a llevar el vestido tradicional iudeng o el tocado típico balinés. Los participantes consistieron en 15 aldeas con 12 a 60 años de edad. Se reunieron en el templo, una vez montado, que realizan el culto y rezan a darle las gracias por los cultivos de plantación. Después de eso, todos los participantes marcharon hacia la fuente del agua en el pueblo de Munggu. Cuando estaba en el desfile, el palo de madera llevado fue peleado en el aire. El palo de madera fueron luego compilado en una pirámide o de cono. Para los participantes que tienen coraje, subirán a la parte superior de la colección de palos de madera y de pie dando el espíritu al grupo. Lo mismo se hizo por otro grupo. El orden dado por la persona que está en la parte superior de la barra es golpear una colección de los palos de los oponentes u otros grupos. La tradición de Mekotek se acompaña de gamelán para animar a los participantes. A pesar de que pone en peligro un poco el evento de esta tradición, es bastante agradable. No es raro que muchos participantes estuvieron caídos, incluso heridas. Pero todo el mundo parecía feliz. Con la singularidad de esta tradición, Mekotek es a menudo utilizado como un espectáculo de viajes por los turistas que están de vacaciones en Bali. Señores oyentes, Mekotek fue realizado originalmente para dar la bienvenida a los soldados de Mengwi. Los soldados llegaron con victoria sobre el reino de Blambangan en Java. En el Reino de los Países Bajos en 1915, Mekotek alguna vez se había detenido ya que los Países Bajos preocupaba que habría un levantamiento. Sin embargo, un brote de la enfermedad ocurrió, por lo que Mekotek volvió a ser implementado para evitar el mal. La celebración de Mekotek utilizaba una lanza de hierro, pero con el tiempo y para evitar que los participantes se hieran, la lanza fue reemplazada con una vara de catu. Hasta ahora, esta tradición sigue siendo preservada. Estimados oyentes, así fue la edición de Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia, en esta ocasión con el tema de la tradición de Mekotek. Mañana volvemos a reunirse con otros temas interesantes. Hasta la vista.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Nos vemos de nuevo en el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Un programa que introduce el vocabulario de Indonesia y les guía a conversar en Indonesia. El programa de Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema en esta ocasión es Setelah Liburan, o en español significa después de las vacaciones. Que sean felices de seguirlo. ¿Verdad? En primer lugar, les presentaré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Setelah, setelah, después. Liburan, liburan, las vacaciones. Wajah, wajah, significa en español la cara. Tampak, tampak, significa en español aparecer. Segar, segar, significa en español fresco. Bahagia, bahagia, significa en español feliz. Tentu saja, significa en español por supuesto. Pergi kemana, significa en español a dónde va. Tahun ini, significa en español este año. Pulang kampung, significa en español volver a casa o volver a la ciudad natal. Berkumpul, berkumpul significa en español se reunir, reunirse. Orang tua significa en español los padres. Saudara, 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 saudara significa en español los hermanos o los parientes. Dimana, dimana significa en español dónde. Dengar, dengar significa en español escuchar. Tempat wisata indah significa en español el punto turístico hermoso. Mengunjungi,
mengunjungi signifikan Spanyol visitar. Menyebabkan signifikan Spanyol causar. Siap signifikan Spanyol listo. Mengerjakan signifikan Spanyol hacer. Tugas kantor signifikan Spanyol las tareas de oficina. Semangat baru signifikan Spanyol el nuevo espíritu. Sukses significan en español el éxito. A continuación, les daré un ejemplo de una conversación titulada After the Holiday. O en el idioma español significa después de las vacaciones. Como de costumbre, voy a pronunciar una frase dos veces lentamente. Pueden ustedes seguir después de mí. Esta conversación es entre Rosa, A, y Erna, B, en la oficina. Setelah libur panjang, wajah kamu tampak segar. Setelah libur panjang, wajah kamu tampak segar. Significa en español. Después de unas largas vacaciones, su cara se ve fresca. Tampak lebih bahagia. Significa en español, parece más feliz. B, tentu saja. Significa en español, por supuesto. A, libur panjang kamu pergi kemana? Significa en español, ¿a dónde fuiste durante las largas vacaciones? B, libur tahun ini saya pulang kampung. Significa en español, las vacaciones de este año me fui a casa o me fui a mi ciudad natal. Saya berkumpul dengan orang tua dan saudara-saudara saya. Significa en español, me reuní con mis padres y hermanos. A, Kampung kamu di mana? Significa en español, ¿dónde está tu pueblo? B, Kampung saya di Yogyakarta. Significa en español, mi pueblo o mi ciudad natal está en Yogyakarta. A, Saya dengar di sana banyak tempat wisata. Significa en español, he oído que hay muchas atracciones turísticas. B, ya betul. Significa en español, sí, es cierto. Saya bersama keluarga mengunjungi banyak tempat wisata yang indah di sana. Significa en español, mi familia y yo visitamos muchos lugares hermosos ahí. A, itu yang menyebabkan kamu sekarang tampak segar. Significa en español, eso es lo que le hace lucir fresca ahora. Siap untuk mengerjakan tugas-tugas kantor. Significa en español, está lista para hacer las tareas de oficina. Erna, B, betul. Significa en español, eso es correcto. Liburan membuat saya mempunyai semangat baru. Significa en español, las vacaciones me hicieron sentir un nuevo espíritu. A, Selamat bekerja. Significa en español, que seas feliz a trabajar. Semoga sukses. Significa en español, buena suerte. Música. Así fue el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio de esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos
de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por su atención. Hasta la vista.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones de Kroncong interpretadas por Ubit. Bueno, estimados oyentes, como en la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Kroncong Kemayoran por Ubit. Estimados oyentes, así es una canción titulada Keroncong Kemayoran, Cantada por Ubiet. Ubiet es una música indonesia nacida en Aceh el 24 de mayo de 1965 con el verdadero nombre Nyak Ina Raseuki. Ubiet ha pasado por varios procesos académicos en la ciencia de la música. Comenzó con su licenciatura en el Instituto de Artes de Jakarta y luego obtuvo su maestría y doctorado en etnomusicología en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, no solo académicamente, en medio de sus estudios, Ubiet también es diligente en el aprendizaje de las artes vocales tradicionales de Indonesia o extranjeras, como África, Corea y España. Entonces, Ubiet también ha estado explorando varios tipos de género musical. La sensación insaciable que siempre hace Ubiet a aprender diferentes estilos y tipos de música. Bueno, estimados oyentes, el siguiente es que presentamos de nuevo un número de Keroncong por Ubiet titulado Gambang Semarang. Que estén felices de escucharlo.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.